Ya, partíamos el programa de hoy, lo conversamos también con nuestro corresponsal Matías Yanca en O'Higgins. Ha generado conmoción este crimen de un matrimonio en una zona rural de Graneros. Ha habido condena de todos los sectores, también del Ministerio del Interior. Se está persiguiendo a los responsables y es uno de los temas que queremos conversar a esta hora con la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, que está al teléfono de la prueba de ADN. Subsecretaria, bienvenida.
Buenas tardes.
Hola, Paula, ¿cómo están? Rafa.
Muy bien.
Bienvenido. ¿Cómo estás?
Subsecretaria, lo primero, hemos hablado de esto del crimen de Graneros. Sabemos que estamos hablando de una investigación reservada, la tesis que está investigando la Fiscalía es un robo con doble homicidio, pero el contexto es el que nos lleva a hablar de los homicidios en zonas rurales o de este tipo de crímenes que migraron a zonas rurales de distintas comunas en distintos lugares del país. Hay parlamentarios que han reclamado hoy que desde el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, se prometió una ley integral o una política de seguridad integral para el mundo rural. ¿Se ha desatendido ese sector de la población? El alcalde de Pirque, que dirige a la Asociación de Municipios Rurales, decía en buen chileno que aquí ellos sienten que están en pelota.
Sí, mira, lo primero es que este es un hecho gravísimo que, por supuesto, como hemos dicho, como gobierno no va a quedar impune, ¿no? Se está haciendo todos los esfuerzos para que no quede impune, y de hecho el esfuerzo que se ha estado haciendo desde el gobierno justamente en el delito de homicidios en general es poder desarrollar una estrategia para enfrentarlos en varias aristas, digamos, desde varios puntos de vista. El primero, obviamente, estableciendo la configuración de estos grupos eco investigativos para que las personas que cometen este tipo de delitos justamente no queden en la impunidad y no cometan nuevos delitos, y eso ha hecho que haya aumentado la cantidad de hoy día imputados conocidos frente a delitos de esta naturaleza. Por otro lado, se ha desarrollado el plan también Calle Sin Violencia, que en el caso de las regiones incluye principalmente, y obviamente porque son las zonas donde mayor se concentran este tipo de delitos más gravosos, en las capitales regionales y en la región metropolitana, en la región completa, la que está incluida en el plan. Por lo tanto, aquí no se ha dejado a nadie afuera. Lo que sí es cierto es que siempre se focalizan las acciones en aquellos lugares donde hay mayor cantidad de delitos y del tipo de delito, y por eso que hay estrategias regionales, hay estrategias locales, existen los trabajos que se desarrollan con las policías a través de los STOP en cada una de las comunas del país. Por lo tanto, aquí no se ha abandonado a nadie, sino que lo que se ha hecho es una estrategia de seguridad que, por supuesto, también tiene que ir variando en el tiempo. Hoy día están detenidos los principales cabecillas del Tren de Aragua. Eso no lo podíamos decir hace un tiempo atrás, y eso implica un esfuerzo importante en crimen organizado. Por supuesto que cuando uno ataca un tipo de delito, vienen otros o mutan de alguna manera, en algunos casos, o los lugares también donde se van focalizando, y por eso se van también rediseñando los planes en la medida que es necesario. Y en esto las zonas rurales no son la excepción. Yo vengo en camino de la séptima región, donde estábamos con el ministro inaugurando una central de televigilancia para drones que principalmente está al servicio, digamos, de toda la región y de muchos operativos, y estuvimos con las policías en una reunión policial justamente viendo en comunas muy rurales donde se han hecho operativos importantes de droga, de tráfico y también de crimen organizado. Entonces aquí nadie está abandonado y, por supuesto, siempre abierto a seguir desarrollando otras acciones que son necesarias, por supuesto.
Ahora, bajo la teoría del globo que tantas veces se ha enarbolado, cuando uno aprieta el globo acá en Santiago, los crímenes y los criminales se desplazan hacia zonas suburbanas o directamente rurales. La pregunta es, entendiendo que se ha hecho una enorme cantidad de esfuerzo y que de hecho el plan Calle Sin Violencia resultó bastante bien en las regiones, ¿qué se va a hacer ahora para enfrentar esta migración ciudad-campo, desde la ciudad a la zona rural, de este tipo de delitos?
Sí, bueno, lo primero, hay algunas acciones que ya se estaban empezando a implementar por justamente referencia de delitos anteriores, no de este tipo, por supuesto, ni de esta gravedad, pero que daban indicios de que había presencia, sobre todo en las regiones aledañas a la región metropolitana, presencia o algún, no sé si desplazamiento, pero presencia, lo tendríamos que como verificar de que se desplazaron de un lugar a otro, o más bien detectar ciertos grupos que se han instalado en algunas regiones. en ese sentido, por lo mismo que el plan en la región metropolitana se extendió a toda la región, incluida las zonas rurales, por supuesto, y se ha estado analizando los fenómenos que se desarrollan. Por ejemplo, hay varias comunas rurales que tienen campamentos u otros y que tienen situaciones que los alcaldes nos han planteado como zonas complejas y se han estado priorizando. Pero también es cierto que principalmente en la sexta región, donde está casi ya conurbada con la región metropolitana a esta altura, tenemos que tener un foco especial y se están desarrollando algunas acciones. Hay otras que por supuesto no se pueden comentar porque no le vamos a decir a los delincuentes cómo los vamos a perseguir, pero claramente en esa línea sí es lo que tú dices, por eso los planes no son estáticos y cada vez que se critica porque un plan se renueva, se cambia, la verdad es que lo que se está haciendo es haciendo las cosas bien, porque si hacemos el mismo plan para un problema que es distinto, lo hacemos mal. Y en ese sentido nuestro objetivo es ir modificando los planes en la medida que justamente el delito se va desplazando o los tipos de delito también van mutando.
Ya, subsecretaria, estamos conversando con la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, a esta hora en la prueba de ADN. Quiero profundizar un poco más en el diagnóstico que ustedes como autoridad tienen de esa migración o ese desplazamiento del delito a estas zonas rurales, a zonas que tienen características muy específicas, ¿no? Que algunas son evidentes, la distancia entre casa y casa. Rafa decía al principio la menor cantidad de tecnología o de cámaras, el uso de armas o la presencia de armas en esas casas por distintas circunstancias, por los dueños de esas viviendas también. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes tienen como autoridad en relación a ese delito? Hoy día se está discutiendo, la fiscalía dice que hay una investigación reservada. No podemos hablar de crimen organizado, pero ¿qué es lo que dice el diagnóstico que ustedes tienen como autoridad en relación a estas zonas de las ciudades?
A ver, lo primero es que no existe datos realmente objetivos como para poder decir que ha habido un desplazamiento necesariamente o significativo en las zonas rurales. Lo que sí ocurre es que cuando hay zonas de las zonas urbanas que son donde se desbaratan bandas, donde se saca de circulación a personas, existen otras bandas que toman protagonismo. Y más que haya un desplazamiento necesariamente, es que empiezan a tomar una mayor fuerza en otras bandas que están ubicadas en lugares donde ya se ubicaron desde antes, o sea, no es que se hayan desplazado necesariamente. Entonces, los datos concretos que nosotros tenemos en el fondo son de que en la disputa muchas veces de territorios u otros van tomando protagonismo otras bandas u otros grupos, o se van fortaleciendo en otros lugares buscando también nuevos mercados, etcétera. Por otro lado, sí, con alcaldes de zonas rurales lo que hemos visto es que, por ejemplo, se arriendan parcelas, así como en Santiago arriendan departamentos o zonas o lugares para el tráfico, lo mismo ocurre en las zonas rurales. Hay personas que se van a instalar a determinados lugares y por eso hemos estado fortaleciendo también el trabajo de el denuncia seguro, que es un instrumento que tenemos en la Subsecretaría de Prevención del Delito, que recoge mucha información y que es la que permite con esa información hacer operativos muy exitosos en distintas zonas, y en zonas rurales también está incluido temas de tráfico. Está el plan cannabis que se ha desarrollado, por ejemplo, durante todo este tiempo, donde han tenido muchos resultados de muchos lugares que se han detectado, y muchos de ellos tienen que ver con denuncias que presentan incluso vecinos u otros respecto de información de presencia de armas, de tráfico de droga o de plantaciones de drogas en algunos lugares, y que obviamente los vecinos sienten que eso les puede traer obviamente problemas en sus zonas, que son zonas tranquilas, y nos han denunciado. Entonces hay distintas estrategias para abordar el tema. No dejamos de ver ese fenómeno, sino que al revés, lo vemos con preocupación, pero también entendiendo de que aquí lo que hay que hacer es una persecución de los grupos que están organizándose para el delito, es decir, finalmente cortar la cadena. Y muchas veces, claro, hay microtráfico en algunos lugares y lo que se busca con las policías en realidad es detectar la banda que es proveedora de ese grupo que hace microtráfico, para que las penas sean más altas y para que haya mejores condenas también.
Ahora, la comparación o la persecución de las armas usadas, eso se está haciendo en Chile. Finalmente tenemos un sistema que conversa entre PDI y carabineros. ¿No da cuenta esto de una migración de las armas desde una región a otra? Hablo del caso Brinks y el caso de Isque Siches en Temucuicuy, pero hay antecedentes que hablan desde Coquimbo hasta la Araucanía de armas que se mueven en diferentes grupos delictuales.
Bueno, dentro de la estrategia de seguridad que ha desarrollado el gobierno, uno de los ejes es la fiscalización de armas. Y eso se propuso una meta durante este año para fiscalizar, al menos superar la meta del 10% de las armas que existen, armas inscritas, que es una muy buena fuente de armas finalmente que terminan en el comercio ilegal, etcétera. Y la verdad es que cuando se analizó durante el año el avance de esta meta, casi todas las regiones habían cumplido la meta y la región metropolitana aún no llegaba al 4 o 5% en el momento que se hizo la primera evaluación. Y eso hizo que se incluyera, en el caso de la región metropolitana, a los militares para fiscalizar y apoyar la labor de carabineros, que obviamente en la región metropolitana es donde hay mayor cantidad de armas, y poder fortalecer ese trabajo. Y ese trabajo se está desarrollando tanto por militares, vinculado también con la DGMN, que es la que a través de defensa se va y se obtiene toda la información, y luego con ello carabineros desarrollando la tarea de fiscalización en conjunto con los militares en la región metropolitana. Eso ha permitido hoy día detectar y hacer varias denuncias respecto de pérdida de armas, tráfico ilícito, etcétera. Y hay un trabajo también bien importante de trazabilidad que se ha estado desarrollando y que tiene que ver justamente con una acción específica para hacer seguimiento. Ahora, de que vayan de un lugar a otro, bueno, nuestro país tiene larga frontera y además tiene una ruta, digamos, donde se conecta todo el país. Por lo tanto, hay varios controles que se ejercen a nivel en los distintos ámbitos comunales, digamos, en varios lugares donde hoy día hay controles en las carreteras, en otros, donde se han detectado no solo presencia de armas, droga y otro, y han sido muy exitosos. No vamos a decir tampoco dónde están esos controles, pero en la práctica han dado frutos, porque efectivamente esos tienen un traslado. Muchas veces se internan armas ilegales, incluso a través de puertos, incluso a veces puertos clandestinos, lugares clandestinos, y por lo tanto hay que hacer una inspección aún mayor.
Subsecretaria Leitao, otro de los temas que está muy agudo por estas horas tiene que ver con la seguridad de los funcionarios de seguridad, valga la redundancia, de los distintos municipios. Vimos hace muy poco el atropello de 4 trabajadores de la municipalidad de Vitacura por un delincuente en la intersección de Américo Vespucio con Francisco de Aguirre, y algunos alcaldes que están diciendo que en menos de 72 horas ya hay más de una decena de funcionarios municipales afectados por la inseguridad. Aquí también hay un fenómeno distinto a estos hechos que hemos visto en las últimas semanas, que han sido muy notorios, muy graves, en Viña del Mar también, el fin de semana pasado. ¿Qué está pasando acá? Vamos a hablar de la ley, si la ley es la solución o no, pero ¿qué está pasando acá con los funcionarios municipales? ¿Hay un fenómeno también vinculado a atacar a ese tipo de funcionarios que representan una amenaza para los delincuentes que quieren cometer un delito? Más allá de la obviedad de la pregunta, ¿cuál es el diagnóstico en esto también?
Sí, la verdad, Paula, es que lo que está ocurriendo es que de un tiempo a esta parte, esto no es algo que se haya agudizado ahora, lo que pasa es que está en la palestra la discusión del proyecto de ley, pero hace ya un tiempo venimos viendo que muchos funcionarios municipales han estado viviendo situaciones de indefensión frente a su tarea de seguridad. Y por eso que el gobierno presentó el proyecto hace mucho tiempo para abordar el tema de la seguridad municipal, reconocer el rol, eso es lo primero, proteger a los funcionarios municipales estableciendo penas más gravosas para aquellos que agredan a funcionarios municipales en el ejercicio de sus funciones de seguridad e inspección municipal, dotándolos de a los municipios de la facultad de poder adquirir elementos de protección, y también dotándolos de capacitación. Hay una fuerte importancia, ustedes saben que los funcionarios municipales tienen una categoría muchas veces muy distinta y depende del municipio, el tipo de personal que se puede contratar, y por lo mismo es que hay que capacitarlo. Y eso nosotros lo venimos viendo hace tiempo, de hecho a mí me tocó discutir el trabajo prelegislativo de este proyecto de ley cuando era presidente de la asociación, y hoy día que estamos en el Parlamento le hemos puesto discusión inmediata, porque nosotros vemos que esto es urgente y que el proyecto ahí estaba en discusión, pasó por la Cámara de Diputados y ya llevaba casi un año en el Senado.
Se va a votar esta semana, pasa, subsecretaria, que hay parlamentarios que dicen que aquí hay como un sesgo ideológico, porque es muy importante, por ejemplo, lo de agravante, a quien agreda a un funcionario municipal, a quien hiera a un funcionario municipal, pero son medidas que tienen un efecto cuando esto ya sucedió, que no previenen, que no ayudan a que el funcionario municipal hoy día se defienda, y esto no está incorporado en la ley, y varios alcaldes están diciendo que hay un sesgo ideológico del gobierno en relación, por ejemplo, a esto que hemos conversado tantas veces, a las armas no letales.
Mira, que no hay ningún sesgo ideológico, y quiero decirlo tajantemente, porque lo que ocurre es que no existen las soluciones mágicas, y no, tampoco es aconsejable tomar caminos cortos para problemas complejos. Entonces, cuando yo creo que es una irresponsabilidad señalar de que porque los funcionarios municipales van a contar con uno u otro instrumento, se va a resolver el problema. Eso no es real. De hecho, en la situación que vimos ayer en Vitacura no tiene nada que ver. Hoy día, la verdad es que la discusión que tenemos hoy día, estamos de acuerdo en un 99% con todas las cosas que se están discutiendo. Por lo tanto, ¿qué sesgo ideológico va a haber? Si el proyecto no ha avanzado, es porque no se ha discutido. Y por lo tanto, lo que necesitamos es que se discuta. Y si hay elementos donde tengamos diferencias, zanjemos esas diferencias. Pero lo que no hagamos de esta discusión, o más bien no busquemos conflictos donde no los hay, para sacar rentabilidad política de algo que yo creo que no lo amerita. Sobre todo cuando tenemos que anteponer los intereses de las personas y de los ciudadanos. Aquí tenemos que cuidar a los ciudadanos y tenemos que cuidar a los funcionarios municipales también. El gobierno está de acuerdo y nadie podría cuestionar el compromiso del gobierno en materia de seguridad, habiendo aprobado 63 leyes en materia de seguridad, siendo el gobierno que más ha invertido en seguridad y que más ha apoyado a las policías en términos de recursos. Eso es algo concreto, no es discursivo, no es. Entonces, ¿de qué sesgo ideológico me están hablando? O sea, un gobierno que ha invertido más que ninguno de los gobiernos anteriores, ni siquiera el anterior, que ninguno de los gobiernos anteriores en materia de seguridad, porque estábamos tremendamente atrasados. Entonces, eso es discursivo. Yo creo que al final no busquemos discursos fáciles, ni que el año electoral transforme este debate, que es un debate serio, en un festival de propuestas a veces que son medias alucinógenas o inviables y sin sustento frente a la realidad. Vamos a un debate que sea real. Hoy día los funcionarios municipales no están llamados a ejercer funciones policiales, ni nosotros vamos a promover aquello, porque no los vamos a proteger, y lo que va a terminar ocurriendo es que vamos a tener funcionarios municipales muertos por enfrentarse a los delincuentes, y eso no corresponde. El funcionario municipal lo que tiene que hacer es un trabajo preventivo, de patrullaje preventivo, de conectarse con las policías, con las centrales de cámara, de atender a las víctimas, de hacer labores de tránsito, y todo lo que han planteado varios alcaldes de Chile Vamos está contenido en el proyecto, casi todas las cosas. O sea, tenemos plena coincidencia, no estamos en veredas distintas.
Subsecretaria, y teniendo en cuenta que todavía existe un déficit de carabineros, por una parte por la baja en las filas que significó el estallido, por problemas de la propia institución, que se está recuperando pero que no ha llegado a su nivel pretérito, y por otra parte que son siempre o muy frecuentemente los inspectores municipales los que llegan primero a atender una denuncia, ¿tiene sentido darle un arma taser a carabineros que ya tiene un arma de fuego y dejar sin ningún tipo de protección a los funcionarios municipales que son los primeros que llegan, sobre todo a las denuncias de violencia intrafamiliar, o dotarlos de algunas, se llaman como armas pasivas, esta banda que se tira en el suelo y que si uno no frena le revientan los neumáticos al auto, ese tipo de, o las pistolas traumáticas que cualquiera puede comprar en nuestro país siendo mayor de edad, ese tipo de iniciativa se ha contemplado como una opción para proteger a las fuerzas municipales a nivel legal?
Estábamos con la Subsecretaría de Prevención del Delito, Carolina Leitao, que nos decía, nos advertía al principio de la entrevista, Rafa, se estaba moviendo porque está en la región del Maule en actividades que encabeza temprano desde la mañana el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Pero claro, o sea, cuando se plantea, la subsecretaria es bien categórica al decir aquí no hay sesgo ideológico. Nosotros pusimos sobre la mesa este proyecto y si no ha avanzado es porque ha habido una dificultad en el Congreso para que avance.
Que no se ha discutido.
No, claro, tiene discusión inmediata, debiera votarse, de hecho, según ese mismo plazo que se establece con la urgencia durante esta semana. Han habido reuniones con los alcaldes, pero hay un punto que es lo que planteabas tú también, Rafa, cuando los alcaldes dicen los funcionarios municipales son los primeros que llegan por las características de su trabajo, ¿no?
Uh-huh. Y carabineros hay poco, ¿no?
Y llegan sin nada.
Claro.
Y llegan sin nada. Subsecretaria.
Sí.
No sé si alcanzó a escuchar la pregunta de Rafa. No, ya, evidentemente no, tenemos un problema.
Entró al túnel.
Así que despedimos a la subsecretaria,
gracias,
de Prevención del Delito, Carolina Leitao, en esta conversación con la prueba de ADN.